Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:06, abrimos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje más que ha entrado en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Felicitarles por el trabajo que están haciendo con el tema de la ocupación. Yo estoy de acuerdo con el chico que habló al principio del programa. Creo que de momento no ha pasado gran cosa, pero sí es verdad que hay bastante alarma y nerviosismo. Y está justificado. Y nos lo pone en letras mayúsculas, lo de justificado. Bueno, seguiremos pendientes de todo lo que ocurra, ¿eh?, en esa zona del barrio Toscal, por supuesto que sí. 11:06, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Que nos hemos puesto con esta cancioncita. No sé si los jóvenes canarios son demasiado románticos o no con respecto a su futuro laboral. Bueno, sí lo sé porque hay un estudio que nos cuenta que los jóvenes en Canarias se encuentran entre los más pesimistas de España respecto a su futuro laboral. Prácticamente la mitad, es decir, un 49%, cree que el empleo empeorará en los próximos 5 años. El 31% piensa que la situación va a seguir igual y solo el 19,9% opina que va a ir a peor. Fíjense, Canarias el 60,5%, a pesar de estos datos, que también me ha llamado la atención, 6 de cada 10, el 60% de los estudiantes canarias, a pesar de esta situación, confían en conseguir trabajo en menos de un año. En menos de un año confían en conseguir trabajo. Y también me llama la atención que el 70% de ellos quieren o tienen decidido estudiar una carrera universitaria. Bueno, ¿realmente somos los más pesimistas? Se lo voy a preguntar a algunos portavoces de colectivos estudiantiles. Mario Aramas, por ejemplo, portavoz de Libertad Estudiantil. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y Andrés Paje, portavoz también de la Asociación Canaria de Estudiantes. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mario, ¿ustedes creen que hay razones para ser pesimistas con respecto a las posibilidades de obtener un empleo en Canarias? ¿Cómo lo ves?
Hombre, basándonos en el informe, está claro que hay jóvenes canarios que piensan que va a ser complicado, ¿no?, la situación futura a la hora de buscar un empleo, unas condiciones laborales. Pero también nosotros nos basamos mucho en los datos, ¿no? Y los datos que han ido aportando la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias en estos últimos meses han sido positivos para los jóvenes, ¿no? Entonces nosotros sí que es cierto, hombre, y lógicamente creemos el informe, pero siempre intentamos dar un mensaje esperanzador, ¿no?, a todos esos jóvenes que dudan, sobre todo aquellos que duden que pueden tener un buen futuro en Canarias.
¿Hay razones, Andrés, de tu punto de vista, para ser un poquito más optimistas o realmente somos pesimistas con respecto al futuro?
Yo creo que no hay razones, desde luego, para ser positivos con respecto al futuro laboral que nos espera a las personas más jóvenes. Canarias es una de las regiones con mayor desempleo precisamente entre la población joven. Se llevan a cabo políticas que tampoco contribuyen a fomentar las políticas activas de empleo. Sí. Y la realidad es que estamos en una de las comunidades más pobres, precisamente derivado de los malos datos que hay en cuanto a las expectativas y posibilidades laborales de los más jóvenes.
¿Ustedes piensan que en menos de un año se consigue trabajo? Así lo piensan el 60% los jóvenes canarios, ¿eh? Pero ¿qué les dice usted? Es la percepción de todo lo que los rodea. Esto casi es una tertulia, ¿eh? O sea, puede intervenir cualquiera de los dos cuando quiera. Venga, adelante.
Hombre, yo basándome en los datos, ¿no?, respecto a la pregunta, creo que hay una realidad. Y la realidad es que ahora mismo Canarias es la comunidad autónoma donde más baja el paro. Y además, la tasa del cuarto trimestre del 2024, que es del 11,9%, es la más baja desde 2017. Entonces yo creo que estos son datos por lo menos algo suficientes para ser esperanzadores, ¿no? Y para tener una previsión de cómo va a ir la economía en Canarias. Yo creo que estamos en un momento de auge donde los jóvenes tienen que ser conscientes de esa realidad. Y lo más importante, tenemos que incentivar a nuestros jóvenes a que crean en Canarias y que crean en un futuro posible en Canarias. O sea, lo que no podemos ir es con mensajes pesimistas, derrotistas, donde se les diga que en Canarias no van a conseguir un futuro, porque eso sería engañarles y además poder tentarles de buscar opciones de empleo fuera de nuestra comunidad autónoma. Y creo que eso sería todo un error.
¿Cómo tú lo ves, Andrés?
Mira, los datos, pues ahí están, ¿no? Y los datos no sirven para orientarnos en el plano sociológico, pero lo cierto es que la sociedad y la juventud piensa completamente distinto. Ahora mismo acabo de salir del pleno del Consejo Social de la Universidad de La Laguna
Sí.
y estudiábamos un barómetro creado en noviembre de 2024 sobre precisamente las expectativas que tienen los estudiantes de la Universidad de La Laguna en cuanto al empleo. Y fundamentalmente lo que buscaban y creían que no iban a encontrar en el mercado laboral es seguridad y estabilidad, un buen sueldo y un puesto ajustado a su titulación.
Eso es lo que creen que
las
no van a
barreras a
encontrar.
la empleabilidad con que se encontraban era fundamentalmente que no tenían experiencia profesional previa y que había una falta de oferta laboral, aparte, por supuesto, de los salarios bajos, y estaban dispuestos, un 56% de los jóvenes, por un buen salario y condiciones laborales, cambiar de residencia para acceder a un puesto de Canarias,
Sí.
Para acceder a un puesto de trabajo fuera de Canarias, y casi todos iban dirigidos a la función pública, precisamente derivado de la estabilidad que tienen los funcionarios y las funcionarias. Por tanto, está claro que Canarias ahora mismo no es un lugar seguro para la juventud, para encontrar un buen puesto de trabajo, y eso hace que muchos jóvenes tengan que emigrar y perdamos talento.
¿Pero se están preparando los jóvenes canarios realmente para la oferta laboral que hay en las islas? Hablamos de una economía a lo mejor excesivamente dependiente del sector servicios, del sector turístico. ¿Realmente hay una sinergia clara entre lo que...? Porque los empresarios dicen que no. No sé cómo lo ven ustedes, pero los empresarios dicen que hay una cosa es lo que pide el mercado de trabajo en Canarias y otra cosa para lo que estudian muchos jóvenes, por ejemplo. ¿Ustedes cómo lo ven?
Tenemos una juventud muy preparada desde nuestro punto de vista. Antes era suficiente con un grado universitario, probablemente se tenía la vida resuelta. En la actualidad estamos hablando de microcredenciales, estamos hablando de másteres, estamos hablando de otros títulos habilitantes que se tienen que sacar, pues para poder precisamente desarrollar una profesión. Por tanto, tenemos una juventud sobrecualificada y unos puestos de trabajo que no responden a las necesidades de esta juventud que se ha preparado y que busca desesperadamente un empleo que se ajuste a su perfil profesional.
Claro, eso es una clave interesante, Andrés, porque, hombre, a veces da grima ver pues un licenciado universitario trabajando en un trabajo, como digo, pues a lo mejor dependiente del sector de servicios, que es con una remuneración y para la que se sigue una cualificación muy inferior que la que tiene realmente, ¿no?
Totalmente.
Mario.
Hombre, lo que nosotros pensamos y defendemos siempre es que, en primer lugar, los jóvenes son cualificados en Canarias. O sea, aquí los jóvenes canarios son personas cualificadas que estudian, que se forman, y eso ya les abre muchas puertas. Y además, un beneficio que tenemos ahora aquí en Canarias es que se están realizando políticas dirigidas a la diversificación económica. Y es que eso es fundamental, y lo que comentaba Guillermo hace unos segundos.
Sí.
Es decir, lo que tampoco podemos hacer pensar a nuestros jóvenes es que aquí solo hay turismo. Hay turismo, sí, y es importante también. Pero hay muchos otros sectores económicos que también hay que ofertarle. Y aquí una realidad es que tenemos una oferta de jóvenes que se han formado, que han estudiado, que están en un ámbito de conocimiento concreto, que a lo mejor hace unos años esos jóvenes aquí no los teníamos. Y eso es una realidad, es decir, ahora tenemos bioquímicos, tenemos biólogos, tenemos físicos, tenemos gente preparada en economía, en contabilidad, es decir, tenemos jóvenes preparados, cualificados. ¿Y eso qué hace? Eso hace que las empresas también vengan a Canarias y se abran nuevas formas de economía que no sea solo la basada en el turismo, ¿no?
Según
que
este
es
estudio,
estamos acostumbrados.
El 30% de los estudiantes universitarios están eligiendo empresas de economía, 29,7 exactamente, y el 22,5 marketing y publicidad. Son las titulaciones más demandadas. Vamos en ese camino,
sí,
entonces.
Pero lo cierto es eso. Por ejemplo, un ejemplo es el Parque Tecnológico de Fuerteventura, ¿no?
Sí.
Ese es un claro ejemplo donde no todo es turismo. Y además, pues se está apostando desde las instituciones a esa diversificación que es fundamental, ¿no? Porque la institución, las administraciones aquí tienen que poner de su parte para que los jóvenes también tengamos más salidas, no solo el turismo, ¿no? Que es también lo que defendemos.
A ver, eso quería preguntarte. Cuando hablamos de políticas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes, ¿qué es lo que hace falta desde el punto de vista de ustedes, Andrés, por ejemplo?
Sí, bueno, está claro que cuando hay 3 de cada 10 jóvenes que no pueden acceder a un puesto de trabajo, las administraciones tienen que actuar, porque estos jóvenes no solo no han accedido a un puesto de trabajo, sino que saben además que no accederán porque no hay pues puestos en el mercado que respondan a sus necesidades y a su cualificación. Por tanto, yo no conozco ninguna medida que hayan llevado a cabo las administraciones públicas, más allá de la reforma laboral, para fomentar precisamente el acceso de los más jóvenes. Actualmente Canarias es un paraíso, pero sin proyección de futuro alguna.
Claro.
Eso de la proyección de futuro hay que cogerlo con pinza, ¿no? La realidad también es que en menos de 25 años el paro ha bajado de un 32% a un 24% en un trimestre, que son datos positivos, es decir, casi ha bajado un 8%, casi un 10% en un trimestre. ¿Eso qué significa? Eso significa que los jóvenes, pero además estamos hablando de datos de menos de 25 años, no estamos hablando de menos de 30, que suele ser siempre la tasa menor, no, menos de 25. Gente que se acaba de licenciar, que acaba de sacar su título universitario, que acaba de terminar sus estudios,
pero
y encuentran empleabilidad.
Mario, yo te escucho esos datos, pero mi percepción, porque puedo estar equivocado, es una percepción, es que hay mucho joven canario que no llega a la universidad y que al final acaba trabajando en empleos de baja cualificación. Y a lo mejor por ahí podemos entender por qué, por ejemplo, en Canarias tenemos las tasas de salarios más bajas de España. Es decir, porque es que hay mucho empleado en trabajos, pues eso, pues de camarero, de cocinero, que tienen, son igual de dignos que cualquier otro, pero que evidentemente tienen una cualificación, un salario más bajo que otros trabajos de alta cualificación.
Totalmente. De ahí se
y
puede
volviendo al sector turístico,
déjame
solo un matiz nada más, volviendo al sector turístico, por ejemplo, veo que muchos, las personas que ocupan puestos de dirección, puestos de alta cualificación, puestos muy bien remunerados, le hace directores de departamentos, muchas veces ves personas extranjeras o peninsulares. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ver más canarios dirigiendo un hotel, que no sea un señor alemán o un señor de la península, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Respecto a esas dos realidades que tú las mencionas, en primer lugar, lógicamente no es toda universidad y se está haciendo un gran esfuerzo por la formación profesional dual, que es una forma de estudio que está ayudando a nuestros jóvenes, conozco a muchos, a conseguir buenas condiciones de empleo y un buen trabajo y además de forma rápida, ¿no? Porque lo que se premia en la formación profesional es la rápida empleabilidad dado su título esencialmente práctico, ¿no? Y respecto a lo segundo, hombre, sí que es cierto que falta, ¿no? Falta canarios, pero claro, ¿qué tenemos que hacer para eso? Incentivar a los jóvenes a quedarse. Claro. Y aquí también a veces tenemos que dejar de ser, porque hay muchos mensajes, muchos discursos que se dan derrotistas en Canarias, no, tenemos que defender nosotros lo nuestro.
Claro.
Y tenemos que creérnoslo. Eso es fundamental, es decir, oye, que es que Canarias vale, Canarias es importante. Y si nosotros no hacemos valer a Canarias, nadie lo va a hacer.
Excelente mensaje para terminar. Me ha encantado escuchar de verdad y ha sido realmente interesante escuchar a Mario Ramas, que es portavoz de Libertad Estudiantil, y Andrés Paz, que es portavoz de Asociación Canaria de Estudiantes. Gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Gracias, Andrés. Gracias, Mario.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera a un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Pero vamos a dar una vuelta para verlo.
Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:24, vamos a cruzar la calle, literalmente, y vamos a visitar a nuestros buenos amigos de Fermín Oro, que ya saben que están en la calle José Hernández Afonso, número 4, al lado de la panadería. Siempre nos gusta hablar secuencialmente de cómo está el oro, del precio del oro, si es un buen momento. Hombre, yo creo que siempre es un buen momento, si tienes una pulserita en casa, un anillo, un collar, para darte y ponerte las mejores manos, las de los profesionales de Fermín Oro, para comprar o vender oro. Pero bueno, sí, siempre nos interesa saber un poco cómo está el precio, pues, si es un momento. Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno. Aquí, encantado en estar con ustedes, como siempre. Y bueno, hablando del oro, porque...
Claro,
oro...
porque están pasando tantas cosas a nivel internacional... Sí. Que siempre decimos que es uno de los factores que hay que tener, que si se, lo que está pasando en Ucrania, ahora Trump, que nos vuelve locos a todos, con aranceles, con estos cambios que puede haber en la economía global, ¿eso afecta al precio del oro, Fermín?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. De hecho, en cuanto a iniciar, se iniciaron los problemas en Gaza,
sí,
y en Ucrania, el oro empezó su ascenso,
sí,
¿no? Cuando los bombardeos se incrementaron, el oro seguía subiendo.
Sí.
Cuando Ucrania parecía que los rusos iban a tirar misiles comprometedores,
sí,
sobre Ucrania, el oro se disparó del todo.
Entiendo que eso sube, perdona Fermín, porque la incertidumbre lo que hace es que la gente...
Totalmente.
Venda, digamos.
Muy,
¿no?,
bien.
Claro.
Sí. No.
Compre,
la gente compra.
Compra.
Por eso sube el precio, si la mayor demanda, sube el precio, lógicamente.
Pero la demanda no es solo a nivel particular,
sí,
que lo es y mucho. La demanda también es a nivel de Estado. Los Estados árabes han comprado oro en cantidad. Alemania, que es la principal compradora de oro de Europa,
sí,
lo mismo. Rusia, todos los países están incrementando sus reservas en oro. ¿Qué ha ocurrido ahora? En el momento en que se ve un atisbo de arreglarse las cosas,
sí,
hoy he leído que Trump, que Ucrania, Zelensky, recoge y aprueba la cesión de tierras ricas en productos raros.
Sí, tierras raras. Que es un mineral muy, muy perseguido últimamente.
Exactamente. Entonces, ya eso se encamina hacia una solución pacífica. Al final, yo creo, es mi modesta opinión, Ucrania se va a quedar sin el 20% de su territorio y daremos gracias que tenga una salida al Mar Negro. Total, el oro se paró, se estancó.
Se estancó.
Lleva ya 3 días, no sube ni baja. Está ahí, con el cefalograma plano.
Sí.
Medio orito para arriba, medio orito para abajo, pero sigue estando muy alto. De hecho, nosotros, la empresa nuestra, estamos preocupados por la posible bajada del oro a niveles fuertes.
Importante.
¿No? Claro, porque tenemos mucho oro comprado,
sí,
y no sabemos el resultado que va a tener.
Claro.
Pero para el cliente, para nuestros clientes, es un momento maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso. Vaya, 100 gramos de oro se van a 5.500, 5.400, 5.600 euros. Eso nadie se lo hubiera pensado hace 2 o 3 años, o sea.
O sea, pues, que el que tenga ahora en casa y quiere venderlo, que no lo demore mucho, ¿no?
Exactamente. Yo, y no es por comprar, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, compramos bastante. Estamos muy bien situados en el mercado aquí en Canarias. De hecho, tú, no sé si sabías que yo fui el primer comprador de oro aquí en Canarias.
No lo sabía.
Sí. Uh-huh. Yo tenía un amigo en Barcelona, Juan Javier Bofill y Pellicer, y otro en Madrid, los dos judíos. Yo no lo soy.
Sí.
No me importaría, pero no, sí, lo soy. El de Barcelona fue el primer comprador de oro en España. Me dijo, oye, Fermín, ¿por qué no compras oro en Canarias? Yo trabajaba con la moneda, simplemente, ¿no? Yo, no me quiero complicar la vida. Pero cuando 2 semanas después voy a Madrid y me encuentro con ese otro amigo, me dice que también tenía una casa de compra de oro en Alcalá, Sevilla, la estación de metro de Sevilla, ahí mismo. Y, bueno, carrera de San Jerónimo.
Sí.
Y me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a comprar oro también? Fue el segundo, él. Y yo dije, bueno, pues, ya que me están, voy a embarcarme, voy a
hacer. Y te metiste en el negocio.
Me metí en el negocio. Y durante un tiempo, no mucho, pero durante un tiempo, fui el único que estuvo aquí. Ya después, unas amigas mías también montaron, un chico de Madrid también, y todo estuvo muy bien. Éramos 2, 3 los que compramos, 4 los que comprábamos, pero entró en el mercado nuestro amigo de joyerías Te Quiero. No es que le haga propaganda, pero son amigos míos.
Sí.
Pero entró en el mercado, montó 20 y tantas casas de compra de oro y el mercado se limitó mucho para los demás. Pero bueno, ahí estamos.
Ahí están.
Ahí estamos.
¿Cuántos años llevan ustedes comprando y vendiendo oro?
Pues exactamente, mi hijo tiene 46, Pues 47
años. 47
años. Sí, sí.
47 años.
Sí, y la verdad...
¿Cómo es el proceso? Explícale a la gente. Yo tengo una pulsera en casa, por ejemplo, sí. Y hay que... venga, quiero venderla. Voy, ¿y qué es lo que hacen ustedes? ¿La tasan? ¿La pesan? ¿Cómo es todo el proceso?
Lo primero, nosotros seleccionamos el personal.
Sí.
Si la persona no nos gusta, directamente decimos que no tenemos dinero. Si la persona nos gusta, nos parece correcta...
Que ustedes ven que el oro tenga una procedencia legal, etcétera.
Exacto.
Me imagino, ¿no?
Así todo, si son gente joven... la gente joven es muy confiada.
Sí.
Y el noviete le dice a la novia, véndeme esto que es de mi madre, no pasa nada. Y resulta que después el problema es para quien ha entregado su carnet de identidad. Entonces, avisamos a la gente joven que, cuidado, es tuyo, no es tuyo, te lo ha dado alguien para vender, lo sometemos a un tercer grado. A continuación le decimos, mira, tú tienes que ser de buena persona, pero te hago un favor diciéndote... Y la gente lo entiende, o sea, es la gente que comprende la situación. Después está el otro tipo de persona que sabemos indiscutiblemente que son gente seria.
Sí.
Se ve personas de 70, 70 y tantos.
Que han comprado ese oro como inversión, a lo mejor, etcétera.
No, los esposos regalaban, hace muchos años,
sí.
Le regalaban oro a las mujeres. Era lo normal, cuando un cumpleaños, un santo, un oro, unas navidades, unos reyes, oro a las señoras. Gracias a eso, muchos hijos de estas familias ahora tienen dinero, porque las mamás están vendiendo el oro de que le regaló el marido, o vendiendo el oro que tienen, si no han fallecido, y ayudando a los hijos, porque... La situación es muy crítica.
Pero esa costumbre se ha perdido, quiere decir, de comprarlo con... Mira, hay un mensaje de un oyente, dice, buenos días, Guillermo. A mí me gustaría saber si este es un buen momento para comprar oro con la idea de que sea una especie de ahorro, de inversión para cuando mi niña sea mayor.
Bien.
¿Qué le respondemos a este oyente?
Le contesto sobre la marcha. Le voy a contestar con un ejemplo. Cuando yo me casé, le dije a mi esposa... vamos a hacer un ahorro en monedas de oro. Una, no teníamos mucho dinero. Dos, o al mes siguiente.
Sí.
Pero ella me dijo, ay, es que si el día que nos jubilemos, mejor tener dinero cash, tener dinero en efectivo, porque claro, tú verás. Yo, joven, enamorado, me dejé llevar por el tema. Y dije, bueno, pues como tú quieras, vamos a... En ese momento no teníamos mucho dinero, pero un poquito sí teníamos. Si hubiéramos comprado monedas de oro, no muchas, una al mes,
sí.
Por ejemplo, valían 5.000 pesetas, que eran 30 euros cada una.
Sí.
Ahora esa misma moneda vale... 600 euros.
¿600 euros?
Yes.
Cuando antes valían 30.
Sí. Entonces...
O sea, que ya han hecho ustedes dinero, vamos.
Sí. Yo me he dedicado a la compra y venta y... Vaya. Pero la gente que me hizo caso en su momento, que me sigue haciendo caso, esto es una carrera de fondo, de largo plazo. Si usted quiere comprar hoy para vender mañana, no lo haga. No lo haga. Va a perder dinero, seguro. Y otra cosa.
O sea, que este oyente que nos dice que lo quiere como inversión para su hija, entonces
seguro,
sí le recomienda que sí, que compre.
Perfecto, seguro.
Seguro.
Seguro. Bueno, yo hoy estuve haciendo cálculos de cuánto yo podría haber realizado con mi poder adquisitivo posterior, ¿no? En vez de recibir, como hemos recibido, 60.000 euros, 70.000 euros del plan de pensiones, eso se hubiera convertido en 1.300.000 euros.
Jolín.
1.000.000. Es que el aumento ha sido brutal en ese momento. Pero hay una cosa que quiero puntualizar. Siempre recomiendo a mí o a cualquier otro profesional yo siempre digo que el, y perdónenme la petulancia, de hecho todo el mundo de aquí y de Gran Canaria acuden a mí para que yo les diga si las monedas son originales o no son originales. Yo llevo 50 y comprando oro 46, pero con numismática llevo 57 años. Entonces, bueno, pues de monedas entiendo bastante. El consejo: mucha gente que vende moneda, no específico, gente que vende moneda de oro, no saben lo que venden. Y yo tengo clientes que me han venido y me dicen: mira, Fermín, que quiero comprar una monedita de oro. Pues, mire, ahora no tengo, pero cuando tenga... pero tiene que... tráigame las que usted tiene para yo ver. Claro, ¿por qué? Porque si después, pasado el tiempo, le dicen: esta moneda es falsa, no sabe si me la compró a mí o a quién se la compró. Yo quiero ver las monedas que tienen. Y lo hago con todos mis clientes. O sea, te asombrarías de saber la cantidad de moneda reproducción de oro, pero reproducción, que no son de 21 ni 22 quilates, dan 17, dan 14, dan 9 quilates. Nosotros tenemos una maquinita que la metemos dentro solo para las piezas que tenemos, que sabemos que son falsas. Bien, que no compren en cualquier sitio, y si quieren, que vayan a un profesional. En este caso, yo me presto a... no me importa, yo no nunca le he cobrado a nadie nada por decirle si sus monedas son originales o no son originales. Pues aquí estamos.
Bueno, pues para eso están ustedes aquí, para contactar a la gente y para recordarles que Fermín Goro está pues muy cerquita donde está la cadena COPE, aquí cruzando la calle, calle José Hernández Afonso, número 4, al lado de Paranía, enfrente del mercado, no tiene pérdida. Nos vamos a quedar con los sabios consejos de Fermín de Miguel, ¿eh? Ya saben que a largo plazo es una buena impresión ahora mismo invertir en oro. Y Fermín, seguiremos pendientes de los acontecimientos internacionales, a ver qué
bien
pasa,
¿eh? Ahora es el momento de vender. Pero para comprar a largo plazo,
comprar
siempre.
Estupendo. Fermín de Miguel, muchísimas gracias por visitarnos.
Encantado,
como siempre.
Encantado por invitarme.
Aprendemos mucho siempre con don Fermín de Miguel. 11:38, venga, seguimos en directo, que hay que contar algo también del Tenerife, de la Junta de Accionistas de noche.
COPE Tenerife. 1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
En Herrera, en COPE Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, ¿qué se quedan ustedes? Que hoy es miércoles, que no nos vamos a quedar sin nuestra sección habitual con el doctor Muñoz. Lo que pasa es que creo que tiene una agenda complicada de pacientes, lo cual siempre es buena señal, ¿eh? Porque eso significa que Clínica de Miranza Muñoz va muy bien. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, perdona Guillermo, pero estaba haciendo un láser a un paciente y no llegué a tiempo.
Hombre, no es cuestión de dejar el láser a la mitad, no, que el láser tiene que quedar bien, ¿eh?
No, hombre, todo que quedar bien y tener la cabeza en eso todo el tiempo.
Lo primero es lo primero, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Como siempre, 6-10-10-80-11, ya conocen ustedes la mecánica, nuestra central de WhatsApp abierta con todos ustedes. Además, hoy con un tema interesante y que nos afecta a todos, que son los carnavales. Bueno, a los carnavaleros, por lo menos. Problemas oftalmológicos, el carnaval y los ojos, que hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Siempre nos gusta hacer este programita en víspera de carnaval todos los años, doctor, porque ya sabemos que hay algunos productos que pueden afectar a nuestros ojos, ¿verdad?
Mucho, vamos a ver, en carnaval abusamos y utilizamos los maquillajes, utilizamos las pestañas postizas y usamos también lo que se llaman lentes de fantasía, que son las lentes de contacto con dibujitos y cosas.
Sí.
Y las tres cosas tenemos que tener cuidado. Si quieres empezamos por los maquillajes.
Venga, empezamos por los maquillajes.
Sí, yo me acuerdo, yo no sé si a ti te pasaba, que teníamos la típica caja de zapatos llena de maquillajes de otros años que sacábamos cuando llega el carnaval y para ponértelo. Eso es muy peligroso.
Eso es un error de entrada, ¿no?
Ese ya es un error de entrada. Y también es un error de entrada comprar maquillajes baratos, porque los maquillajes baratos suelen tengan compuestos como el aluminio, el cobre o el zinc, que producen alergias. Entonces, a la hora de comprar un maquillaje, que sea bueno, no el primero que encuentres típico de carnaval, porque al final lo vas a pagar, porque al cabo de unas horas de ponértelo vas a tener una irritación, una inflamación que te va a fastidiar la juerga del carnaval.
Claro.
Y no es plan, ¿verdad?
Claro.
Luego, otra de las cosas, bueno, entonces hay que mirar que la fecha de caducidad de estos maquillajes, porque si son como los que usábamos nosotros, los hemos llevado 3 años caducados y los usábamos todos los años, o sea que eso también es importante. No debemos compartirlos, porque ¿sabes qué pasa? Nuestros párpados tienen su propia flora saprofita,
sí.
O sea, una flora bacteriana que es exclusiva de cada uno de nosotros.
Mira que lo común es compartirlo, no esto que te vas a maquillar a casa de tu amigo y no sé qué, y tú me pones la purpurina y tal, al final se comparten todo ese tipo de cosas. No es recomendable.
Bien, no es recomendable. Ya acabas de decir otra palabra mágica,
sí. La
purpurina. La purpurina es muy peligrosa. No ponerla muy cerca de los ojos, porque la purpurina, aunque ya sabes que desde hace un año está prohibida, pero ya verás cómo este año vamos a seguir viendo mucha purpurina,
porque
es un carnaval sin purpurina. La purpurina son trocitos de plástico y que si entran dentro rojo del ojo, lo pueden inflamar y pueden producir úlceras, o sea, erosiones en la córnea. O sea, que hay que tener mucho cuidado con la purpurina y no acercarla a los ojos. Y si te estás poniendo purpurina, mucho cuidado con los dedos y si se te quedan besos y te puedes tocar el ojo. O sea, que es otro tema de los importantes, tener cuidado con la purpurina. Entonces, maquillaje, solo para ti. No compartir.
Correcto.
Y que sean un maquillaje con cara y ojos, no comprado así en una tienda de dudoso.
Entiendo, doctor, que es muy importante, por ejemplo, que a veces somos descuidados en eso también. Alguno llega con 4 copas de más y tal. Cuando llegamos a casa, desmaquillarnos bien y quitarnos toda esa...
Eso es muy importante.
O sea, no dormirnos con todo ese maquillaje o resto de purpurina o lo que sea, ¿no?
Sí, exacto. Esa es otra cosa. Debemos quitarnos. Yo sé que llegamos cansadísimos, en un estado un poco perjudicado, pero es importante quitárselo, porque durante el resto, cuando estés durmiendo, iba a decirte durante la noche, pero normalmente no va a ser la noche, va a ser la mañana. Esas sustancias te pueden entran dentro del ojo y te pueden producir un cuadro inflamatorio infeccioso. Entonces es muy importante al volver a casa quitarte el maquillaje.
Bien.
Y entonces con lo del maquillaje, paso a pensar en lo de las lentes de contacto. Vamos a ver, la gente se compra las lentillas estas de fantasía como si fuera un complemento más del carnaval, y claro, hay que tener cuidado porque no a todo el mundo le sirven las mismas lentillas. Entonces, deberían comprarlo en un centro autorizado, en las propias ópticas. Te venden este tipo de lentillas y te pueden decir si es adecuada para tu ojo o no.
En su momento que llevé lentillas, un poco, con todo el proceso que un óptico te pone para adaptarte unas lentillas, para que te vayan bien, para que sea tu medida, para que no te den problemas, etcétera. Pienso en esta gente que se pone así de buenas a primeras una lentilla sin saber y sin... Y esto es seguro.
Eso es un peligro, es un gran peligro. Y es que no están acostumbrados a usar lentillas. Tenemos que darles como... Además, tampoco están acostumbrados a usar lentillas y usar maquillaje. Claro. Al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, una cosa que todos los portadores de lentillas sabemos es que hay que lavarse las manos antes de ponerse las lentillas. No, hay que lavarse bien las manos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos maquillamos y nos ponemos la lentilla? ¿Nos ponemos la lentilla y después nos maquillamos? ¿Cómo es el proceso? Pues te lo voy a contar para que no lo sepan nuestros oyentes. Primero, una lentilla ya que sepas que va a tu ojo. Lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos antes de ponerte la lentilla. Entonces, te colocas la lentilla previamente a maquillarte. Y por la noche nos volvemos a lavar las manos, nos quitamos la lentilla y después nos desmaquillamos. Eso es como tendría que ser.
Bien.
Otra cosa, dijimos que los... maquillajes no deben compartirse, las lentillas mucho menos. No le vas a dar las lentillas que has usado tú para que se las ponga tu amiga mañana.
Hombre, entiendo que esas lentillas también, serán de estas de uso diario, imagino, de un solo uso a lo mejor, ¿no?
Eso sería lo ideal, pero tú ya sabes que las del solo uso hay gente que las usa varios días.
Joder.
Una cosa es para lo que están diseñadas y otra cosa es lo que hace la gente. Por eso una de las nuestras recomendaciones es que usen lentillas de uso desechables diarias para estos tipo de casos, pero que tengan cuidado y no las compartan, porque entonces bien, sí podemos tener una infección importante. Y luego lo otro, las pestañas, el problema de las pestañas es que hay algunas que están hechas de productos bastante agresivos para el ojo, el tipo de fibra de nylon con las que están hechas. Entonces hay que comprar unas pestañas que tengan buena pinta y ojo con los pegamentos que usan para ponerlas, porque traen una serie de conservantes y ceras que pueden también irritar el ojo. O sea que todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Y lo mismo, no te pongas las pestañas que se puso tu amigo antes de ayer.
Claro, efectivamente. A ver, tenemos un mensaje del oyente por aquí. Dice el oyente, buenos días. Aparte de este tema del carnaval, me gustaría preguntarle. Me ha salido uno del suelo por primera vez en mi vida. Ya les he escuchado alguna vez hablar de este tema, pero llevo lentillas y me supone un gran problema. Mientras tenga este problema, dice, no puedo ponerme las lentillas en ningún caso, doctor. Pregunta por aquí un oyente.
Depende. Si es un orzuelo interno, no se aconseja. Pero si es un orzuelo externo y está con un tratamiento, sí. Lo único que tiene que tener más cuidado, utilizar el menor tiempo posible y utilizar un antibiótico en gotas, porque para los orzuelos solemos usar unas pomadas, pero también un antibiótico en gotas para proteger el ojo, porque quieras que no, estamos ante dos problemas. Tenemos un cuerpo extraño dentro del ojo, que es la lentilla, y un proceso infeccioso, porque un orzuelo es un grano de pus, es una infección. Entonces, idealmente, no usar las lentillas. Si no queda más remedio, hay que tenerlas hidratadas y tener un antibiótico usar un antibiótico como protector.
Nos añade por aquí, es externo y la verdad que lo tengo bastante rojo, pero es que tengo casi 7 dioptrías y, hombre, dice...
No, en ese caso...
Dice, pone, hombre, sí, me es bastante fastidioso, caso, sería sí, la calle con gafas, dice por aquí.
No, en este caso sí, puede hacerlo. si es externo no hay problema, siempre que tenga una cobertura de un colirio antibiótico.
Vale, bien, bueno, pues queda aclarada para esta oyente. Bueno, por tanto, consejos para evitar problemas con todo este tema de los maquillajes, purpurinas, pestañas postizas, todas estas cosas carnavaleras.
Primer consejo, utilizar productos de calidad. Segundo consejo, no compartir. Tercer consejo, ojo con las lentillas, porque no es café para todos. Cada persona tiene una forma de ojo y necesita una lentilla determinada y tiene que acudir a un profesional para que le diga cuál es las lentillas, ¿no? Recordar colocar las lentillas antes de comenzar con el maquillaje para que pueda impedir que este se adhiera a ellas y entre cualquier tipo de residuo. Es preferible usar un maquillaje líquido en vez de en polvo para evitar que entren partículas en los ojos. Ojo también con las mascarillas y antifaces, que deben tener una buena ventilación, o sea, tener los agujeros grandes para que el ojo esté reciba suficiente aire y si encima va con lentillas se mantengan con una buena hidratación. Antes de cualquier manipulación ocular, lavarse las manos.
Claro.
Y bueno, el mantenimiento de las lentes de fantasía debe ser igual que las lentes tradicionales. Usar líquidos adecuados y con las manos limpias, como ya hemos dicho.
Bueno, esta broma de un oyente por aquí dice, bueno, en carnaval lo que puede pasar es que más de uno, esto nos lo mandan todos los años, ¿eh? Dice, en carnaval lo que puede pasar es que más de uno vea doble, pero supongo que eso tendrá fácil solución. Y se ríe, sí, bueno.
Eso en un par de horas se soluciona.
Eso, durmiendo la mona se pasa rápido,
¿eh? Exacto, se duerme y ya está.
Así que bueno. Bueno, doctor Muñoz, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, buen carnaval.
Hasta luego.
Venga.
En mi alma han dejado aquellos ojos.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de febrero de 2025. Como por ejemplo, en charcutería, queso Gouda, granja Flor, el kilo por 5,45 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Hasta el canal y más, claro que sí. Vamos a conocer el menú que tienen en el día de hoy. O sea, es por solo 11 euritos, come te lo pasas fantásticamente bien, comes estupendamente, te vas para casa, no tienes que cocinar. Por solo 11 euritos, hoy en el menú del día podemos ir entre sopa de pescado y marisco o ensalada tropical. Y de segundo, paella o atún en mojo. Qué bueno. Pues mira, yo me pido una ensalada tropical y un atún en mojo. Y de postre, tarta de café, tienen hoy. Que no te gusta el menú no pasa nada porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, pata asada, por ejemplo, salpicón de atún, pulpo a la gallega, queso asado. Tienen carne de cabra, tienen albóndigas, hoy qué bueno, ¿eh? Tienen garbanzas también, ¿eh? Tienen macarrones, lo que tú quieras. También te puedes pedir un cherne, unos chocos, unos calamares, ¿eh? Un solomillito de res si te apetece. Y por si esto fuera poco, pues tienen las mejores especialidades venezolanas. Las mejores arepas de Tenerife se comen en el restaurante Canaima. ¿Que dónde está el Canaima? Muy cerquita de todos lados, a tiro de piedra, en el polígono Costa Azul, justo enfrente del cementerio. No tiene pérdida.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabes cuándo el producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. To break down the garden gate, there's not much time left today. Bueno, llegamos a las 12 en punto, nos vamos, pero ya sabes que siempre hay tiempo para más en COPE. La radio continúa y ahora vas a seguir informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.